COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En COPE continuamos apoyando al comercio local. Lo hacemos conociendo su realidad y sumergiéndonos en un sector que da vida a los barrios, a las ciudades y a los pueblos. El aumento de sus ventas en este último trimestre ha supuesto una bocanada de aire fresco para un sector que viene sufriendo una importante crisis en los últimos años. Muchos han bajado la persiana y los supervivientes resisten como pueden. Y es que, según datos del Eustat, las ventas en el comercio minorista han aumentado un 4,2% en el último trimestre. Pues con esta cifra sobre la mesa, a lo largo de la semana vamos a analizar cuál está siendo la situación de cada territorio.
Semana de apoyo al comercio local, con el patrocinio de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Hoy visitamos Guipúzcoa, donde los establecimientos de toda la vida hacen lo imposible por salir adelante. Intentan sortear las dificultades y enfrentar los importantes desafíos que han llegado con el paso del tiempo. La Diputación Foral del territorio ha lanzado importantes programas de ayudas para mejorar su competitividad, que vamos a conocer ahora mismo. Lo hacemos ya saludando en estos momentos a Unai Andueza, director de Competitividad y Promoción Económica de la Diputación Foral. Buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Qué ayudas ofrece la Diputación al sector?
Bueno, pues en principio lo que es la batería de ayudas que ha tenido abierta a lo largo del 2024 suele ser una ayuda o ha sido una batería de ayudas abierto en principio a todos los sectores, ¿no? Tratando de mejorar la competitividad, la sostenibilidad mayormente de los diferentes sectores, tanto industriales así como de todos los empresariales, ¿no? Pero es verdad que de cara al 2025... Y a expensas de que finalmente los presupuestos se aprueben por parte de Juntas Generales, tenemos prevista la puesta en marcha de una línea específica para micropymes y para autónomos, donde realmente el sector del comercio tendrá una cabida aún más específica de lo que ha podido tener estos años, que realmente ha sido genérica, como la que os he explicado.
¿De cuánto estaríamos hablando? Porque, como dice, en plena elaboración de los presupuestos, ¿cuánto se destinaría al pequeño comercio?
Bueno, a ver, en principio lo que está encima de la mesa es una propuesta dentro de Juntas Generales que, obviamente, de las enmiendas y de las propuestas que pueden llegar desde los diferentes partidos políticos, pues puede sufrir modificaciones como tal, ¿no? Con lo cual preferiría en este momento no dar una cifra exacta. Realmente hemos ido con una propuesta inicial de 1 millón de euros, pero la verdad es que puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso.
Decía a pymes, autónomos, en concreto, ¿cómo ve el sector? ¿Qué desafíos cree que tiene que enfrentar a partir de ahora? Ya viene azotado por la pandemia, por la guerra de Ucrania, con inmensas consecuencias. ¿Cómo lo ve actualmente? ¿Cómo ve al pequeño comercio de Guipúzcoa?
Bueno, yo creo que realmente pues los retos son importantes, ¿no? Yo creo que efectivamente tras la pandemia y yo creo que en general estaríamos hablando también de una serie de cambio de hábitos en el consumo, ¿no? Que realmente pues incide plenamente en el sector. A eso habría que sumarle otra serie de factores que también en cierta medida pues pueden complicar aún más la situación. Pero es verdad que yo veo situaciones desiguales, ¿no? Por un lado, sí es verdad que hay una serie de pequeños comercios que funcionan muy bien, que han sabido encontrar su punto diferencial, donde realmente pues están haciendo cosas, están creciendo, etcétera, y en cambio pues hay algunos otros que no están funcionando a día de hoy tan bien como otros, ¿no? Entonces la situación sí es un tanto desigual. Es verdad que el sector obviamente pues tiene sus particularidades, pero yo creo que realmente, y esta es una reflexión compartida no solamente para el sector del comercio, sino para todo, pues es importante buscar. Nosotros hablamos de competitividad, hablamos de realmente de estar vivos, ¿no? De saber, de vivir esa supervivencia del sector y de identificar dónde pueden estar tus puntos fuertes, dónde puede estar tu valor añadido y realmente tratar de ajustarte a aquello que pide el cliente en cada momento, ¿no?
De alguna manera la Diputación ayuda con algún asesoramiento justamente para eso, para esos emprendedores que quieren iniciar, ¿no?, un nuevo proyecto, o para esas empresas que llevan años en la capital o en diferentes municipios del territorio y que necesitan adaptarse a esa transformación tecnológica, demográfica, a los diferentes desafíos.
Sí, bueno, lo que es, empezando por la parte de emprendimiento y de aprendizaje, es verdad que para aquellos emprendedores que quieran iniciar una nueva actividad, incluido obviamente el sector comercial, la Diputación en este caso pues ofrece una serie de asesoramiento y ofrece un acompañamiento a través de distintos agentes y agentes homologados al respecto, ¿no? Para hacer inicialmente un plan de viabilidad para tratar de hacer una reflexión de cuáles tienen que ser esos puntos fuertes y posteriormente, efectivamente, dentro de esa amplia batería de ayudas que he comentado, pues también cabría reseñar aquellas vinculadas a la inserción de todo lo que es la transición digital, que yo creo que en este caso pues bueno, incide de forma muy especial dentro del sector del comercio.
Se habla también mucho de ese relevo generacional en todos los sectores en general, también en el pequeño comercio. Cada vez más empresas bajan la persiana, otros sobreviven como pueden.
Totalmente, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en el pequeño comercio, en el sector del comercio, en la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que realmente estamos ante un envejecimiento de la sociedad, pero más allá de eso, yo creo que nos enfrentamos o nos encontramos, por decirlo de alguna forma, con una serie de cambios de valores también, ¿no? En todas las personas que bueno, se van incorporando poco a poco al ámbito laboral, ¿no? Bueno, y eso hace realmente que una serie de sectores pues puedan tener más complicaciones que otras, ¿no? Debido al horario de apertura, a los días en los que tengan que estar abiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que realmente es uno de los grandes retos que tenemos, no solamente en el sector del comercio, sino a nivel de país.
Un pequeño comercio que sobrevive en muchas ocasiones, por ejemplo, en la capital, en la ciudad de San Sebastián, por el turismo. Los franceses que nos vienen visitando desde hace años y ese turismo que se ha incorporado a lo largo de los años, que se ha desestacionalizado y es en parte ese cliente potencial. Quizá hay que reajustar o bueno, volver a tener un cambio de conciencia y a valorar ese comercio local de cercanía, el que está al lado de nuestra casa, que es el que da vida, hace ciudad, hace pueblo y hace barrio, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, aun cuando hablemos de la capital, aun cuando hablemos de Donosti, San Sebastián, las realidades son muy diferentes, ¿no? Porque realmente existen muy diferentes barrios y el ámbito turístico pues puede influir muchísimo más en una serie de zonas muy concretas y determinadas, ¿no? Llámese el centro y las zonas periféricas del Grosso, del Antiguo, etcétera, ¿no? Pero hay otro montón de barrios que efectivamente ofrecen ese servicio de proximidad para la gente que vive como tal en el barrio, ¿no? Es verdad, yo creo que en algunos casos, bueno, es verdad que hayan podido tener un aporte o un cliente añadido por parte de ese turismo mayoritariamente francés, pero no solamente francés, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de los franceses que vienen más a pasar el día, sí. Y otro montón de turistas que pueden venir a pasar más días y pernoctan en la ciudad como tal, ¿no? Pero es verdad que el sector del comercio también a su vez es súper amplio, realmente tiene muchísimas variantes y realmente distintos subsectores como tal, con lo cual es verdad que creo que revierte de forma distinta. Yo creo que hay una serie de parámetros, creo que hay una serie de factores competitivos como tal, la sostenibilidad, lo que es bueno, esa conciencia, ¿no? Yo creo que cada vez más de que el producto es sostenible, de que el producto, cuál ha sido el origen del producto, cómo ha sido fabricado, con qué materiales ha sido realizado, etcétera, etcétera, que bueno, pues poco a poco van cogiendo peso específico, ¿no? Y yo creo que el pequeño comercio también tiene esa ventaja de asesoramiento, de cercanía, de personalización casi, ¿no? Y yo creo que realmente es uno de los factores sobre los cuales, pues bueno, pues habría que construir y realmente buscar ese valor diferencial, pues basándose un poco en todas esas componentes, sabiendo, vamos a decir, que no existe receta mágica y realmente pues que esa receta va a tener que ser adaptada prácticamente en cada situación concreta, ¿no?
En cada sector también hay que adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin duda, como decía, este valor añadido, ¿no?, de esa atención, ese asesoramiento específico que sí recibimos en las tiendas de toda la vida, en el comercio de toda la vida y no en grandes superficies. Unai Andueza, director de promoción económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ha sido un placer recibirle en los micrófonos de Herrera en COPE. Hasta la próxima. Continuaremos pendientes de esas ayudas tan importantes para un comercio en general que tanto lo necesita. Un abrazo.
Pues igualmente, eskerrik asko y un abrazo de vuelta para todos.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
Tokiko merkataritzari laguntzeko astea. Gipuzkoako Foru Aldundia babesarekin.
Euskadi Lagunkoia komunitatean, pertsona nagusiek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako inguruneak sortzeko egiten dute lan. Dagoeneko 80 udalerritan gaude eta hasi besterik ez gara egin. Euskadi Lagunkoia, bizitzaz betetako bidea. Eusko Jaurlaritza, Ongizatea Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Son las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que seguimos muy pendientes de la resolución sobre el aplazamiento del partido de Copa de la Real. José Ángel Peña Zalvidea, esperamos no tener que esperar mucho más, ¿no? Bienvenido.
Guardión, Naya, ¿qué tal? Bueno, pues eso nos lo va a decir nuestro compañero Marco Antonio Sande, aunque aquí podríamos aplicar el título de una famosa película. Creo que era límite 48 horas, aquí son límite 72 horas. El jueves está fijado ese partido y me imagino que mucho más no se puede esperar. Marco, ¿qué tal, Eguardión?
Eguardión, ¿qué tal, Peña? Saludos, Naya. Bueno, pues un poco es eso, ¿no? Fíjate, yo hoy por la mañana me levantaba desayunando, leyendo el Diario Vasco, entre otros diarios que leo para estar actualizado, y la portada del Diario Vasco es que retiran el caso, casi 200 casos a una juez aquí en San Sebastián, porque no los atendía, los iba demorando y no los atendía. Pues esto es un caso que está presentado en un juzgado madrileño de primera instancia, que tiene que resolver, tiene como límite 72 horas para que la Real Sociedad conozca, bueno, la Real Sociedad y el joven español, conozcan los dos clubes, si se va a disputar o no el partido de Copa del Rey, eliminatoria a partido único entre estos dos equipos, porque a tres días se va a disputar después, como todos sabemos, el partido de los partidos ante el Athletic Club de Bilbao. Por lo que me va llegando, Peña, no hay demasiado optimismo en esa resolución, porque los precedentes la verdad es que no son demasiado esperanzadores, pero siempre queda la cautela y la posibilidad, la esperanza de que ese juzgado de primera instancia en Madrid resuelva a favor de la Real Sociedad y permita la cautelar, una medida que también favorecería al joven español porque también tuvo problemas porque se ha jugado en el Rico Pérez de Alicante. Mm-hmm. Vamos, que los dos clubes estarían encantadísimos de que este partido fuera suspendido.
Total, que el equipo trabaja en medio de muchas incertidumbres, de saber si está preparando el partido el jueves o directamente el derbi, y además pues con muchas ausencias entre internacionales y tocados.
Tal cual, o sea, es que ahora mismo Imanol Alguacil está pendiente de que le comuniquen algo, pero con los deberes hechos, ¿no? Hay chavales que van llamando a la puerta del primer equipo del Sanse. El Sanse viene de ganar 5-0 en el derbi ante el Real Unión, en el derbi guipuzcoano, y hay futbolistas pues como Mikel Gotti, se conoce mucho porque ha salido de Lezama y está jugando.
Es vecino mío.
Sanse.
Sí.
¿A vecino?
Sí, sí,
pues,
sí.
Pues está saliendo este chico, ¿eh? La
sí,
verdad
el
que
otro día metió un golazo de espuela, ¿eh?
A lo Romario, tú. Pero es que ya no es el primero, ¿eh? O sea, es ya varias actuaciones en pases, en goles, en jugador importante dentro del Sanse. Y luego, pues, por ejemplo, Mariez Currena, Balda, Mikel Rodríguez, chavales que quieren tener una oportunidad. Ya en su día dijo Imanol Alguacil eso de que son los jugadores que le dan la vida, ¿no? Los que juegan menos y los que están apretando a los que realmente están dando el do de pecho en primera división en esta remontada. En los últimos 6 partidos en Liga, la Real Sociedad es el mejor equipo de la competición regular, lo que confirma que han despertado un poco los muchachos de Imanol.
De la lista de internacionales, unos ya han terminado sus compromisos, están por llegar y otros pues están jugando o lo van a hacer.
Sí, bueno, tenemos que Remiro debutó, que fue titular y que jugó 45 minutos, que no recibió ningún gol en la victoria por 3-2 de España ante Suiza. La Croacia de Sucic, por ejemplo, que empató con Portugal, él fue suplente en todo caso. La Nigeria de Sadik, que palmó 1-2 con Ruanda y Sadik entró en el minuto 89. La Marruecos de Aguerd, que aplastó a Lesoto con un 7-0 y Aguerd fue titular todo el partido. Y luego lo que tú dices, mira, son las 12:33, acaba de comenzar, lleva 30 minutos la España sub-19 de John Martín, que visita a Austria, líder de grupo en la fase de clasificación para el europeo. A la 1:00 PM, la Japón de Cubo visita a China en la tercera fase de clasificación para el Mundial. 7:00 PM, España sub-21 de Fraga y Javi López amistoso ante Dinamarca. 8:45, Islandia de Oscarsson visita a Gales en la segunda división de la Liga de Naciones. Y luego fútbol de madrugada. A la 1:00 AM, la Venezuela de Aramburu visita Chile. A la 1:30, la Surinam de Geraldo Becker visita a Canadá. Por tanto, estos dos van a ser los últimos en llegar a Zubieta, Aramburu y Becker.
Justo para el derbi. A ver, que aquí en Lezama están pendientes de Zubieta y Zubimendi. Tú que sabes más que lo que es oficial, están el domingo, ¿no?
Sí, pues como Iñaki Williams, se mueren por jugar
bueno,
el partido.
Iñaki ya está, Iñaki no se está escondiendo, ya está entrenando.
Exactamente, eso es. Y estos no tardarán mucho en asomarse. Yo creo que igual, por precedentes anteriores, igual a Zubimendi lo esconden un poco, en plan, como que los entrenamientos son a puerta cerrada, nunca los vas a ver, ¿no? Pero yo creo que van a estar todos listos y preparados para el partidazo del próximo domingo. Tiempo de juego Euskadi, recordemos, ¿eh? Vamos
correcto
a tener retransmisión íntegra del partido. Dos opciones para nuestros oyentes, el tiempo de juego clásico de cadena y nuestro tiempo de juego también.
Pues si te parece, Marco, en unos minutitos volvemos para que nos cuentes alguna cosita más de balonmano, ¿vale?
Muy bien.
Y mientras completo, Naya, lo que nos estaba diciendo Marco Antonio Sande del día a día de la Real con su rival el domingo en ese derbi, el Athletic, que se ha ejercitado esta mañana en Lezama. Berenguer con molestias en la zona abdominal, Sancet con un esguince en el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, siguen sin trabajar con el grupo, por lo tanto son seria duda. Vamos a ver qué es lo que sucede, quedan sesiones de trabajo todavía por delante, sin ir más lejos la de mañana miércoles. El equipo descansará el jueves y ya para el viernes, quien no esté con el grupo será baja ante la Real el domingo. El caso es que Valverde, además, también sigue sin poder contar con sus internacionales, Vivian, Nico y Paredes, que regresan hoy a Bilbao y que ya mañana deberían estar a las órdenes de Chingurri. Vivian no jugó anoche ante Suiza, Nico lo hizo durante una hora y Paredes debutó o protagonizó su debut internacional, jugando además todo el partido. Si te parece, vamos a escuchar las impresiones del central de Arrigorriaga, central vizcaíno, sus primeras impresiones como internacional.
Yo creo que un jugador lo que quiere es jugar en primera división, ¿no? Pero luego cuando llegan premios así, pues los disfrutas, ¿no? Porque es algo que como siempre pilla como lejos, ¿no? Y estar aquí pues es un sueño. Los centrales, cuando encajas goles, nunca estás contento a casa del todo, ¿no? Por suerte hemos ganado, que al final lo más importante es lo colectivo, pero bueno, somos futbolistas, a veces fallamos, hacemos las cosas bien y es mucho más fácil revisar los fallos cuando se gana.
Pues Paredes, nuevo internacional, internacional de nuevo cuño, como se suele decir. Y ya nos decía Marco que esta tarde juega la Rojita, la sub-21. Además de los Chururdín, Fraga y Javi López, también va a estar Jaureguizar, el rojiblanco Jaureguizar, que podría debutar en la segunda selección, en la segunda categoría, y estar a las puertas de esa absoluta, aunque todavía le queda mucho por delante al jugador de Bermeo. Y si te parece, nos damos también una vuelta por Vitoria, por el Alavés, un Alavés cuyas noticias se mueven entre lo deportivo y lo institucional. Roberto Arriaga, ¿me equivoco? Arrachaldeón.
No te equivocas, José Ángeles.
No me equivoco porque me has pasado tú el guión, o sea, lo que te tenía que preguntar.
No, no. Y en efecto, no te equivocas. Así que... Bueno, pues sí, porque está evidentemente la toma de nuevo el pulso a la competición, ¿no? Con ese partido frente al Atlético de Madrid, donde, bueno, pues son esos estadios malditos, ¿no? Para el Deportivo Alavés en primera división, donde no ha ganado, donde no gana, y donde además se va a encontrar también, ¿no? Enfrente a un ex, ¿no? Como Juliano Simeone, que está teniendo, pues precisamente, ¿no? La confianza de su padre, ¿no? Del Cholo, en la alineación inicial. No va a contar, en principio, Luis García Plaza con los dos lesionados, que son Novoa y Benavidez, pero sí ya con los internacionales que ya han vuelto al equipo, bueno, y Apcar, que, bueno, tras disputar sus partidos internacionales con Guinea Ecuatorial y que ha dicho Marco, ¿no?, contra Lesoto de Marruecos, pues bueno, pues que ya están con el equipo y que van a estar a disposición del técnico para el encuentro. Esto es lo deportivo, porque sí. En lo institucional, como bien decías, hay dos cosas. Uno, que ya anunciaba el Deportivo una vez que iba a hacer una encuesta entre no todos los aficionados y no todos los abonados, sino muchos de ellos, ¿no?, sobre el estadio. Todo el mundo estaba pendiente de si se iba a decir ahí si Mendizorroza iba a ser renovado o se iba a buscar otra ubicación para el campo de fútbol. Pues no, se centra simplemente en la encuesta de los servicios, no entra la misma en si habrá un nuevo estadio o se reforma el actual. Lo que viene a decir es un poco, pues, qué piensa los abonados en función de su edad, su estatus económico, etcétera, de los precios de las nuevas ubicaciones, un estadio que es más redondito y que tiene dos, vamos a decir, alturas, ¿no?, o dos pisos en cada una de las partes del campo, de una de las cuatro partes del rectángulo, y bueno, precios que van desde los 300 euros a los 1.500 y abonos VIPs que van desde, bueno, pues desde estar en el túnel de vestuario detrás de una mampara y ver cómo salen los futbolistas y entran, hasta, bueno, pues en la zona más alta también tener una especie de catering, etcétera. Así que ahí estamos. Por cierto, y otra cosa también institucional, tenemos ya el jueves 19 de diciembre a las 18 horas la Junta General de Ordinaria de Accionistas.
Perfecto, Robert, muchísimas gracias.
Adiós.
Y como todo no va a ser fútbol, nos queda una pincelada, Marco, de balonmano.
Sí, el Bidasoirún, que rinde visita hoy al Globo, partido programado para las 9:45 p.m. Se va a poder ver por el canal 4 de TV, Alex Moza sin Iñaki Cabero y sin Eneko Furundarena. A falta de dos jornadas buscamos el pase a la siguiente ronda en la clasificación. El Bidasoirún líder de grupo, los polacos del Globo colistas, pero ojo, porque los cuatro equipos que están metidos en el grupo tienen opciones de pasar.
Mucha suerte a todos ellos. José Ángel Peña, Marco, gracias.
Un abrazo.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vaya, Robert Lewandowski, para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también a la previsión del tiempo, lo hacemos abrigados porque tenemos a esta hora simplemente 14 grados en Eibar y Donostia, 16 en Bilbao y 11 grados nada más en Vitoria-Gasteiz. Abrigados también y con paraguas, con el paraguas abierto porque podría llover algo a lo largo de la tarde. Virginia, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
¿Lo vamos a poder cerrar o no?
Pues sí, parece que esas nubes van a ir a menos. De hecho, ya en zonas del oeste de Vizcaya ya se abren amplios claros y también en gran parte de Álava, donde bueno, le ha costado también subir al termómetro, pero poco a poco el ambiente se va a mantener más soleado y las temperaturas bueno, pues se van a recuperar un poco con respecto a las temperaturas que teníamos esta mañana. Así que bueno, pues una tarde más tranquila, más clara y con tiempo algo más apacible.
¿Y de cara a mañana?
Bueno, mañana sí que el tiempo va a dar un giro y se va a volver un poco más gris y lluvioso. La llegada de un frente va a favorecer, por un lado, que se intensifique el viento del noroeste, va a soplar con fuerza, lo que va a hacer también, por otro lado, que aumente la sensación de frío. Y es que las temperaturas mañana oscilarán entre los 13 y los 16 grados de máxima. Por otro lado, bueno, pues el cielo se mantendrá cubierto durante gran parte de la jornada y lloverá en todas las horas, aunque las precipitaciones van a ser más abundantes y frecuentes en la vertiente cantábrica, donde podrían incluso acumularse más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas, desde la madrugada de mañana miércoles hasta la madrugada del jueves. Así que, bueno, pues una jornada, como decimos, lluviosa y más desapacible.
Propia de la temporada, de la época, ¿no? Otoñal, Virginia. Gracias. Hasta mañana.
Eso es, agur.
Thank you. Y miramos también a las carreteras. Precaución a esta hora en varios puntos. En la AP8 en Zuya, sentido Vitoria, el carril derecho está cortado. Cortado también el carril derecho en la Vizcaya 637 en Leioa, sentido Erandio. Y ya se están generando algunas retenciones. Ahora mismo kilómetro y medio de retenciones en este punto. Retenciones que alcanzan también la A1 en Vitoria, sentido Miranda, por el alcance entre dos camiones. Se ha caído la carga que obstaculiza el carril derecho y hay un kilómetro de retenciones en este punto. Normalidad en el resto de vías vascas.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peins.
Pues esta sintonía parece que nos acerca ya a la hora de comer, ¿no? Vamos a hablar sobre ello porque los chefs con estrella Michelin de Guipúzcoa van a ofrecer el próximo 13 de diciembre una cena solidaria. Una iniciativa que se llama Desde Valencia para Valencia, una cena benéfica en el Basque Culinary Center con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por la Dana. Un proyecto que nació en Valencia y que se llevará a cabo de forma simultánea, tanto a nivel nacional como internacional. Los chefs con una, con dos y hasta con tres estrellas Michelin han decidido unir fuerzas y mostrar su solidaridad con esta causa, demostrando así que la gastronomía puede y debe ser un motor de apoyo y esperanza para contribuir en contextos de dificultad y gravedad como el causado por la Dana. ¿El menú especial cuál va a ser? Bueno, pues imagínate, va a estar elaborado por grandes chefs reconocidos de dentro y de fuera, ¿eh? De dentro y de fuera de Euskadi. A Paulo y a Iraudo ya le conocemos del restaurante Amelia. También estará allí muy presente Aitor Arregui, Elena Arzak, Martín Berasategui, Edor Talamo, Íñigo Lavado, Dani López, Andoni Luis Aduriz, Roberto Ruiz, Pedro Subijana y Gorka Chapartegui. Bueno, pero para maridar esta buena comida, pues obviamente los mejores vinos también de la tierra. Una cena benéfica en Guipúzcoa que se suma a las que se organizarán simultáneamente en distintos lugares del mundo con el único objetivo de recaudar fondos para ayudar a la recuperación de la comunidad vecina de Valencia, especialmente en lo que respecta a esa revitalización de las pequeñas empresas y sobre todo el mantenimiento del empleo. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a los afectados. Y para quienes deseen colaborar, de alguna forma, en esta iniciativa solidaria se ha habilitado también una web, www.desdevalenciaaparavalencia.com, con la opción, en este caso, de esa mesa cero, de aportar ese granito de arena, aunque no estemos allí presentes, pero de hacerlo de una manera económica. Pues nos está entrando muchísimo hambre. Vamos a mirar en los próximos minutos a la recogida, la gran recogida del Banco de Alimentos para los más necesitados. En esta ocasión también con la mirada puesta en nuestros vecinos, los valencianos y valencianas. Información, noticias como esta que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Euskadi, un país de ciencia, ciencia de vanguardia, ciencia para innovar, ciencia para salvar vidas, ciencia para una sociedad más culta y democrática, ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora los bancos de alimentos de Euskadi se preparan ya para la gran recogida. Los próximos días, el 22 y 23 de noviembre, ese fin de semana, miles de voluntarios estarán dispuestos a recoger todo lo posible para los más vulnerables en cientos de establecimientos. Una recogida que este año, además de los vascos y vascas, mirará a nuestros vecinos, los valencianos y valencianas. Pretende llegar también a las necesidades de las personas damnificadas por la Dana. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 19 de noviembre, en el que el Banco de Alimentos de Vizcaya se prepara ya para esa cita, la gran cita, la más importante del año, mientras centraliza también la ayuda hacia las zonas afectadas por el temporal. Alrededor de 5.000 voluntarios colaborarán en más de 300 establecimientos y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena. Desde COPE saludamos un día más a su presidente, a Luis Crobeto. Bienvenido, Luis.
Hola. Encantado de estar otra vez por aquí.
Un placer tenerte como siempre y sobre todo mirando a una causa tan importante como esta, ¿no? Porque hablábamos y lo venimos haciendo durante todo este tiempo, Luis. Valencia está siendo protagonista, ¿no? De lo recogido, ¿qué cantidad se va a destinar justamente a nuestros vecinos?
Pues mira, exactamente no lo sé, porque depende de muchas cosas. Primero, depende de todo lo que nos está llegando. De los ayuntamientos, de instituciones, de grupos de todo tipo que envían todos los alimentos que se mandan a Valencia al Banco de Alimentos, bueno, a los de Euskadi. Entonces ahí tenemos una parte. Y luego entonces también en Valencia nos han dicho que esperemos, que en este momento están sobrepasados. Entonces nosotros empezaremos a ayudar a partir de que en Valencia nos digan dan el pistoletazo de salida, entonces enviaremos primero lo que nos ha llegado de las distintas instituciones y luego, dependiendo de sus necesidades, pues les daremos todo lo que podamos. O sea que no puedo asegurar qué cantidad. Lo que sí está claro es que vamos a ayudar a Valencia, también dejando muy claro, y esto en esto que es el objetivo, que nuestra primera responsabilidad son los 20.000 o más de 20.000 personas de Vizcaya que necesitan ayuda. Y esos son nuestro objetivo prioritario. Pero también es verdad que en estos momentos pues hay gente muy necesitada en Valencia y en otros lugares y por lo tanto, bueno, pues hay que compartir y hay que ayudar a todas las personas. Entonces, bueno, pues ya digo, iremos viendo cómo evoluciona el asunto.
¿Y cuáles son las necesidades que tienen los vizcaínos? Vamos a mirar el perfil, porque va evolucionando a lo largo de las diferentes campañas. Luis, sí. Ahora mismo, ¿cuál es exactamente el perfil de las personas necesitadas en Vizcaya?
Es variado, pero hay un perfil que a mí me preocupa mucho, que es el perfil de familias monoparentales y muy monoparentales, porque es que habitualmente es ella la que tiene hijos de dos o tres personas que los hombres no participan para nada en el cuidado y en la alimentación de los hijos, y además son mujeres con poca cualificación profesional, sin arraigo, y por lo tanto tampoco tienen un colchón familiar que les permita, primero, formarse y, segundo, trabajar. Porque, claro, ¿qué pasa? Que estas personas trabajan en trabajos precarios porque tampoco su cualificación profesional no es muy importante, entonces tampoco se pueden formar, y luego también, bueno, pues tampoco tienen tiempo para atender a los hijos, y esos hijos están abocados al fracaso escolar. En fin, es un problema muy grave que a mí me preocupa muchísimo, porque claro, ¿qué futuro les espera a esos niños, no? Y por lo tanto yo creo que es un perfil muy importante y que a mí me preocupa especialmente por los niños.
Podemos ayudar en esta gran recogida, así que vamos a seguir mirando a ella. Sí. ¿Qué alimentos debemos comprar, donar?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre digo que en este momento esto lo más importante es la ayuda económica, porque vamos a ver, tenemos un problema logístico importante, porque nos está llegando, de hecho hemos tenido que alquilar un almacén nuevo porque todo lo que nos está llegando para mandar a Valencia hay que meterlo en algún sitio, pero luego nos va a llegar también todo lo de la gran recogida. Entonces, en este momento, si hay una duda, el sistema de bono alimento es lo que nos vende mejor. El bono alimento, que yo siempre dejo muy claro, ¿no?, que ese dinero el Banco de Alimentos no lo toca, porque el cliente deja una cantidad en la cadena, esa cantidad queda depositada en la cadena y nosotros a lo largo del año vamos tirando de ese dinero. Y entonces, bueno, pues es una forma que nos evita el transporte, nos evita la clasificación y nos evita el almacenamiento. Y en estos momentos el tema del almacenamiento es muy, muy, muy importante. Pues así, respetando siempre la libertad de las personas, porque hay gente que le gusta hacer donación física y me parece muy bien y muy respetable, pero el que pueda y el que se anime este año, por favor, que opte por el bono alimento o por el Bizum, en fin, lo que prefieran.
¿Y dónde encontramos esa información para hacer ese bono alimento o ese Bizum?
Bueno, el bono alimento es en la cadena, es decir, al cajero o la cajera le dices yo quiero dejar X, y entonces eso ya. Además, también es verdad, si en el ticket se pone también Banco de Alimentos la cantidad que has donado. Por lo tanto, tú tienes en tu ticket de compra, tienes la muestra de que ese dinero se ha ingresado y está computado.
¿Y si no el Bizum?
Y el Bizum. Que eso, bueno, eso también. Es decir, ahí ya es una prueba de confianza mayor, porque ahí lo que haces es que nos dejas un dinero en nuestra cuenta. Uh-huh. Entonces, bueno, en fin, creo que somos honrados, pero bueno, intentamos emplear. Bueno, nosotros ya sabéis que en el Banco de Alimentos nadie cobra, es decir, que todos somos voluntarios. Entonces, bueno, eso también pues implica que los gastos del Banco de Alimentos son lo mínimo posible, de luz, agua, gasolina, seguros, pero eso no queda más remedio que pagarlo, ¿no? Pero que el capítulo de personal es cero.
Luis, imagino que un año más que queréis batir récord, ¿no? Y para esto hacen falta voluntarios. El Banco de Alimentos vecino, el de Guipúzcoa, envió un mensaje de colaboración pidiendo más voluntarios. Sí. ¿También hace falta aquí en Vizcaya?
Sí, hacen falta. Y además voy a decirte las zonas especialmente las que hacen falta. Pues mira, hace falta en Zalla, en Sodupe, en Portugaletes, Cruces y también Baracaldo. Ahí es donde más falta hacen, pero luego también vienen bien en el resto de la provincia, ¿no? Pero las zonas, digamos, conflictivas, repito, son Zalla, Sodupe, Portugalete y Cruces, que son, bueno, y Cruces también Baracaldo, ¿no? O sea, que son las zonas en las que en este momento está costando más trabajo conseguir voluntarios.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos, sobre todo para ese récord, que no sé cuál es el que se marca el Banco de Alimentos.
Hombre,
en esta ocasión.
Yo me quiero marcar el millón de kilos, bien, en dinero y kilos. Yo creo que va a ser más, pero siempre, bueno, voy a ser prudente, pero yo creo porque vamos a ver, la generosidad de Vizcaya siempre me sorprende y en estos momentos yo veo que la gente está muy, muy sensible por el tema de Valencia y por el tema, bueno, de que la necesidad la vemos ahora en estos momentos con tantas personas que lo han perdido todo y que están. Yo cada vez que pienso, cada vez que enciendo la luz en mi casa y abro el grifo y me ducho con agua caliente, digo, ¿cuántas gracias tengo que dar a Dios
de
poder hacer eso cuando hay miles de personas en este momento, no muy lejos, en Valencia o en Málaga o en Almería, que no tienen ducha, o sea, que no se pueden duchar, que no pueden hacer lo que nos parece más normal y más habitual del mundo, ¿no?
No seamos solidarios solo cuando pasan cosas, ni tampoco agradecidos también con las peores situaciones, ¿no? Seámoslo ya mismo y tenemos ocasión de hacerlo el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, esa gran recogida de los bancos de alimentos de Euskadi. Luis Crobeto, presidente de Vizcaya, en esta ocasión, gracias por habernos atendido una vez más. Un placer y allí nos vemos.
Allí nos vemos y gracias a vosotros, porque si no fuera por la cobertura que dais, pues la gente no se enteraría.
Un abrazo.
Igualmente.